Madurez, fidelidad. Nos queda, hermanas, una última palabra en estos ejercicios que nos ha de ayudar a mantener los propósitos que hemos hecho en estos días de gracia. Nuestra última palabra es madurez en la fidelidad al Dios fiel. La razón de ello, Dios mismo, al que responde nuestra calidad personal. De poco nos habrían servido los ejercicios si no nos mantenemos firmes en lo prometido, si nos hacemos sordas a la voz que hemos escuchado, si nos cerramos a la luz que nos ha iluminado. En una palabra, si no abrimos la puerta definitivamente al amor divino que golpea dulcemente nuestro corazón, y esto con constancia, fielmente, con madurez espiritual día a día. Mucho se podría hablar de la fidelidad, pero vamos a ser muy breves. Recordemos, para estimularnos a ser generosas en el amor que debemos a Dios y en la práctica de las virtudes, el canto de la viña del Señor. Dice: quiero cantar para mi amigo una canción de amor hacia su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma feraz. La cavó, quitó las piedras, plantó cepas selectas. En medio de ella construyó una torre y excavó también un lagar. Y esperaba que produciría uvas, pero solo produjo agrazones. ¿Qué más podía hacerse con mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué, esperando que daría uvas, solo ha dado agrazones? Isaías 5, 1 al 4. Y preguntamos: ¿pero por qué el Señor tiene que estar constantemente en la Biblia y en el Evangelio, y si hoy le oyéramos lo mismo, quejándose de nuestra infidelidad, de nuestra falta de respuesta a su amor? ¿Por qué? ¿Por qué, si nos ha demostrado hasta el último vértice su amor, su fidelidad hasta con sangre? ¿Por qué, si nos quiere de verdad? ¿Por qué seremos tan duros de cerviz, como él decía, tan duros de corazón, que nos abrimos más al pecado que a su gracia? ¿Por qué? Ahora pues os diré qué voy a hacer con mi viña. Le quitaré el seto, y se hará pasto. Derribaré la tapia, y será pisoteada. Haré de ella un desierto. No será más podada ni escardada, toda será cardos y abrojos, y mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. Isaías 5, 5 al 6. Es esta la reacción de un amor que ya no sabe qué hacer para que le respondamos, para hacernos sensibles a su voz, a su gracia divina, a la correspondencia a tanta ternura. Hermanas, todo este texto es palabra de Dios, lo mismo cuando nos dice con cuánto mimo plantó y preparó y protegió su viña, como cuando la entrega a la devastación, a ser pasto de los animales, a ser un erial lleno de cardos y abrojos. Pues esta viña es nuestra alma plantada en el monasterio con gracias especiales, selectas, protegida por la observancia monástica, por la atención y ejemplos de las hermanas, sobre todo por su amor y providencia divina, por los mismos muros del monasterio que alejan el mal de nosotras. Regada con las gracias divinas, entre las que se encuentra también estos ejercicios espirituales. Y el Señor, consecuentemente, espera recoger el fruto de lo que ha sembrado y nosotras hemos de darle. Pero, ¿qué le damos a cambio de su amor de elección y de su solicitud por nuestro bien espiritual? ¿Qué le damos? ¿Agrazones? Respondamos seriamente en nuestro interior cara a Dios. Tenemos aquí a Jesús tan cerca. Hagámoslo mirándole a Él, porque, hermanas, no es difícil darle agrazones, pero no es lo que Él merece. No es difícil, porque lo primero que nos saldrá al paso será la fuerza del mal, requiriendo nuestra voluntad. Pero, repito, no es lo que Él merece, ni lo que espera de nosotras, ni lo que debemos darle. Por ello, cuando nos sintamos arrastradas al mal, acudamos a Él confiadamente, porque Él tiene fuerza para levantar nuestros desalientos, tiene amor para apagar la fiebre de nuestro egoísmo y encender, en cambio, la pasión del amor por Él. Hagámoslo para responder a su amor. Recordemos la primera reflexión de estos ejercicios cuando nos decía: estoy a la puerta llamando. Y recordemos este cántico a su viña, día tras día, y sigamos su voz que dice: esperaba que produciría uvas. Parece que, del modo como lo dice Dios, le ha sorprendido no poder recoger uvas en su viña tan mimada. Lógicamente las esperaba. Lo mismo ocurre con nosotras. ¿Creéis que el Señor no espera que le respondamos? Ya lo creo. No desea otra cosa, además de que nos da su gracia. ¿Qué hacer entonces? Otra vez se impone una elección seria y determinante, una elección por la santidad, por la vivencia del amor, plena y constante, madura, que nos cambia a todas y a cada una de nosotras en nuestro modo de pensar y de obrar. Si no cambiamos, es que no hay madurez en nuestro espíritu, y por ello no producimos el fruto que Dios espera. No hay madurez porque no hay oración. Vamos, por tanto, a reflexionar brevemente sobre la madurez que debe alcanzar y nos exige en nuestra vida monástica. Pensemos. No somos maduras cuando no vivimos con plena conciencia, con inteligencia y de corazón, nuestros compromisos monásticos. No hemos llegado a la madurez espiritual cuando aún mantenemos los criterios, actitudes, comportamientos y apegos de cuando ingresamos en el monasterio. No somos maduras cuando buscamos en el desempeño de nuestras obligaciones o en la convivencia los propios gustos e intereses personales. No hemos llegado a la madurez cuando nuestros compromisos no los hacemos por motivos sobrenaturales, con constancia, serenidad, firmeza y profundo espíritu de fe. Se ha dicho que si no hubiese experiencias amargas en la vida religiosa, no habría santidad, porque estas experiencias tienen un objetivo: madurar nuestra vida espiritual en toda la extensión de la palabra. ¿Recordáis que San Bernardo decía: si santos hemos de ser, nuestros hermanos nos han de hacer, en el sentido de ejercitar virtudes. No somos maduras, pues, si estos acontecimientos desagradables nos desestabilizan de Dios, nos quitan la paz. No somos maduras si no empleamos la inteligencia, el recto juicio de la fe y la consiguiente ponderación para comprender el misterio y mensaje espiritual o sabiduría y fuerza de Dios que contienen los acontecimientos adversos. Son siempre tirones del espíritu para que crezcamos espiritual, moral y psicológicamente. Para que nos internemos en el misterio de la cruz, fundamento de nuestra vida monástica, que sigue de cerca a Cristo y participa más de su misterio redentor. Madurez es lealtad a Dios, fidelidad a la palabra dada a Dios el día de nuestra consagración monástica. Madurez es vivir de modo pleno e intenso los compromisos de nuestra vida consagrada. Si somos fieles, somos maduras. Si no somos maduras espiritualmente, no seremos fieles. Viviremos nuestra vida monástica espiritual y psicológicamente desde un plano infantil. Las señales son: necesidad constante de apoyo en casi todo. Necesidad de afecto, de comprensión, exagerado. Inestabilidad en la práctica de los compromisos monásticos. Escaso dominio de la voluntad. Búsqueda de lo fácil. Falta de paz y de equilibrio interno en las contradicciones. Huida de las dificultades. Huida del silencio. Inconstancia en la oración. Estos síntomas son propios y normales en el comienzo de nuestra vida monástica, pero impropios y anormales después de la profesión solemne. Después de la profesión, estos síntomas han de ser suplantados por los siguientes. La monja madura vive atraída por lo esencial solamente. Está liberada de sí misma. Purificada su mente y su corazón. Impregnada del Espíritu de Dios. Interpreta con lucidez y precisión todo acontecimiento en sí misma y en el interior de los demás, porque está en Dios. No cae en la tentación de la eficacia. No se deja arrastrar por las prisas, sino por lo importante, por lo necesario. No pierde la paz en las contrariedades. Cultiva la interioridad. El enamoramiento de Cristo. Los espacios de silencio y oración. Los ratos de adoración. Cada mañana renueva su deseo de Dios. Su deseo de amar a Dios apasionadamente en todo lo que le haga sufrir durante el día y en sus trabajos. Se deja enseñar por las demás para su mayor aprovechamiento en la vida espiritual y fraterna. Esta madurez espiritual es la que da las uvas que espera el Señor. Uvas maduras, dulces, que por eso preparó antes nuestra alma con sus gracias, especialmente con la gracia de elección. Nos quitó de los peligros del mundo, que son las piedras y la maleza que dice el cántico de la viña. Y nos rodeó con la muralla de su protección divina. Nos regó con su amor, como dijimos antes. Sí, hermanas, nunca más acertado el lenguaje en simbolismos o perícopas bíblicas que esta del canto de la viña para explicar nuestra madurez monástica, nuestra fecundidad espiritual, que dice el Concilio. En cambio, produciremos agrazones si nos quedamos espiritualmente infantiles en la virtud. Por tanto, si queremos ser fieles al Señor, se nos exige el cambio necesario para llegar a la madurez espiritual. Un cambio que lo tienen que detectar todas las hermanas. Nosotras también, nosotras mismas, pero sobre todo las hermanas en el modo de amarlas, en la humildad, en la obediencia, en la mansedumbre, no ofendiendo ni molestando. Cambio en el modo de desempeñar los trabajos que nos encomiendan, no esperando que nos vayan diciendo constantemente las cosas, sino poniendo empeño en saber bien cada una de las propias obligaciones, preguntando si fuere preciso para cumplirlas con más responsabilidad, con fidelidad, con orden, con madurez. Cambio en el modo de celebrar la alabanza divina, poniendo en ello todo el esfuerzo de mente y corazón que se requiere. Pasar, en fin, de las señales de una vida monástica infantil a las de madurez espiritual mencionadas. Y todo esto desde un convencimiento total, porque la razón de ello es Dios que nos ha elegido para ello. Hermanas, hemos dicho tantas cosas durante estos ejercicios para adquirir la madurez espiritual que cada una sabemos cara a Dios desde nuestra conciencia de consagradas a la vida adulta de perfección el cambio que hemos de dar para conseguirlo. Solo os digo una cosa. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor para hacer el cambio. Ojalá, ojalá, porque las primeras beneficiadas seremos nosotras mismas si producimos uvas maduras, dulces, deliciosas para el Señor. Entonces Yahvé se constituirá en defensor, en fortaleza y guardián de su viña, de nosotras. Así nos lo dice él en la Biblia también, cantando a su viña. Aquel día se dirá: oh, la viña deliciosa, cantadla. Yo, Yahvé, soy su guardián. En todo instante la riego para que no caiga su follaje. De día y de noche la guardo. Isaías 27, 2, 3. Así es, Así será la solicitud de Dios nuestro Padre con nosotras si practicamos la virtud con madurez. ¿Qué acentos de amor, de alegría nos muestra aquí? Porque su viña se mantiene fiel en darle frutos maduros. Con esta promesa del Señor, ¿temeremos hacer el cambio, hermanas? Entreguémonos de lleno a la santidad, a la madurez espiritual. Vivamos a fondo el amor a Dios y a las hermanas, no esperando que ellas nos amen, sino amándolas con obras nosotras primero. Porque como nos dijo Jesús, ahí está la plenitud de la perfección. Perdámonos en Dios. Amémosle constantemente, fidelísimamente. Es el amor más grande y más agradecido. Y eso que es Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro amante santificador. No hagamos a la hermana lo que no queremos que hagan con nosotras. Es la regla de oro que nos da el Señor en el Evangelio. Seamos humildes, pequeñas. Vivamos en Dios, de Dios y para Dios firmemente, y seremos reflejo vivo de nuestra Madre Inmaculada en su confianza, en su entrega a Dios, en su pureza, en su ardiente amor a Dios y a los hermanos. Seamos, en fin, mujeres de Dios, santas en cuerpo y alma, llenas de virtudes divinas, de sabiduría divina, de experiencia de Dios, llenas de paz, maduras en la fe. Y para alentarnos, no olvidemos en los momentos de dificultades, cuando parece que se nos apaga la luz de la fe, cuando parece que el control de nuestra vida, de nuestra ilusión se nos escapa, porque no encontramos sentido en nada, cuando tengamos la sensación de estarnos fraguando un destino ciego, no olvidemos el origen de nuestra existencia y nuestro destino cierto, el cielo. Nos lo reveló Él, el que es la verdad eterna. Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Y miremos para nuestro consuelo cómo nos lo describe el mismo Dios en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Debemos leerlo para encender nuestra esperanza sin esperar que nos motive nada externo. Nos tenemos que estimular nosotras mismas, contemplando la atracción divina que se nos describe, sin escuchar razones humanas que nos desinstalarían de la verdad. Vamos a contemplar la belleza de nuestra morada definitiva según nos la describe la boca del Padre. Dice el vidente Juan: y me llevó en espíritu sobre un monte grande y excelso, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. Su esplendor era como de una piedra preciosísima, como el jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Sobre las puertas 12 ángeles y nombres escritos los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, La estructura de su muralla es de jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al del puro cristal. Los fundamentos del muro de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas, de jaspe, de zafiro, de calcedonia, de esmeralda, de sardónica, de sardio, de crisólito, de berilio, de topacio, de crisópaso, de jacinto, de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Todas las puertas están hechas de una sola perla. La plaza de la ciudad es de oro puro, como cristal transparente. No vi en ella ningún templo, porque su templo es el Señor Dios Omnipotente y el Cordero. El ángel me mostró un río de agua de la vida, límpida como un cristal, que emanaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, y a un lado y otro del río, hay árboles de la vida. Ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los servidores de Dios le adorarán. Verán su cara y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá. No tienen necesidad de luz ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, 10 al 22, 22, 1 al 5. Esto y mucho más que esto nos tiene preparado la fidelidad, la misericordia y el amor de nuestro Padre del Cielo. Nos saciaremos del agua de la vida, que es Dios mismo. Su luz resplandecerá en nuestra frente. Le veremos cara a cara, tal cual es, y su ser divino quedará grabado en el nuestro. Nos inundará la paz, el júbilo, la alegría sin fin. Y esto es tan cierto como la existencia de Dios, como nuestra propia existencia. No merece la pena sufrir un poco, renunciarnos un poco, por breve tiempo, para vivir nuestra fidelidad a Dios en la máxima altura de madurez que Él merece, si después vamos a gozar tanto. Mejor, va a gozar Dios con nosotras tanto, contemplando en nosotras su imagen bendita, logrado el fruto de su amor y de la sangre del Cordero. Gozaremos juntos Dios y nosotras, y la Virgen nuestra Madre, tanto más cuanto más intensa sea nuestra vida espiritual, el ejercicio de virtudes, la propia renuncia, la muerte al yo, al egoísmo y a todo desorden. No lo olvidemos, en nuestras manos está nuestra eternidad. Somos nosotras mismas, con nuestra vida o respuesta a la gracia y amor de Dios, las que la preparamos. Porque el Señor nos dará conforme a lo que hayamos hecho. Nos lo dice en el mismo Apocalipsis. Voy a dar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22, 12. Concienciémonos de ello y gastemos toda la energía de nuestro ser en preparar nuestra gozosa eternidad, para amar intensamente, eternamente a Dios. Y terminamos estos ejercicios como los empezamos, escuchando las palabras de nuestro Dios, Maestro y Esposo. Nos dice: Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que oiga diga: Ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis el agua de la vida. Respondámosle con amor de enamoradas del esencial. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 16 al 17, 20. Que nuestra Madre Inmaculada, nuestro Padre San José y nuestra Madre Santa Beatriz nos protejan y protejan y hagan que sean eficaces, duraderos, nuestros propósitos, nuestro amor y fidelidad para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que nuestra vida sea un constante adorarle, amarle, glorificarle, así sea.